atrás. Muchas gracias por su tiempo. Alejandro Busó, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Un placer conversar contigo, Crescencia, a través de ustedes, con toda la audiencia de la bella Filadelfia.
Sí, feliz día del bombero voluntario paraguayo. Gracias por su tiempo. Y bueno, comentanos un poquito lo que significa ser combatiente hoy en día, recordando lo que fue en aquel entonces y lo que actualmente también hoy en día están llevando adelante este trabajo que obviamente no es nada fácil, Alejandro.
No, sin dudas. Vos sabés que este 1 de agosto siempre resulta un poco agridulce, ¿verdad? Porque cuando se decretaba, porque esto fue una cuestión del Congreso, el Día del Bombero, se entendía que era justamente por las labores y la respuesta que se dio ante la tragedia de Rico Bolaños. Para nosotros sigue siendo un poco amargo que se festeje o se conmemore el Día del Bombero un día como hoy, ¿verdad? Porque nos recuerda siempre esa tragedia y sobre todo para quienes estuvimos presentes ahí, episodio siempre triste, por eso tal vez la empatía que tenemos con los sobrevivientes y con las familias de las víctimas es enorme, haberlo vivido en carne propia también, el estar ahí presentes en un lugar que albergó tanto dolor. Entonces sí, es bastante complejo el 1 de agosto para nosotros. Y ser bombero, pues en mi caso yo entré como bombero en el año 2001, ya son 23 años en diferentes roles, y bueno, hoy me toca en un rol tal vez más maduro también estar a cargo como funcionario de lo que es el área de prevención de incendios a nivel municipal, que de alguna manera Hugo pone un poco, interpela un poco la cuestión, porque es como estar de ambos lados de un mismo evento. Cuando hace 20 años se da el incendio, mucho se cuestionaba las labores de inspección, se cuestionaban muchas cosas con relación al tema de prevención de incendios. Y bueno, y hoy me toca estar justamente del lado de poder hacer las cosas bien, de poder mejorar, de poder fortalecer el sistema. Lógicamente, esto también en trabajo con un equipo que acompaña este proceso.
Querido Alejandro, también felicitaciones de mi parte. Realmente celebramos y también destacamos eso, aprovechando el contacto contigo en tu persona, todos los bomberos, esa incondicional entrega, esa vocación de salvar vidas. Y consulta un poco, si bien es cierto, hoy en día ya estamos ante avances importantes, porque en el pasado, por muchas veces las limitaciones logísticas para responder a los servicios, a las emergencias que se daban, hoy en día un poco mejor, ¿verdad? Pero todavía siguen habiendo varios desafíos que enfrentan los bomberos también en la actualidad, ¿no?
No, sin dudas. Siempre las comparaciones son desagradables, pero bueno, el sistema en el país se sustenta totalmente en el voluntariado. Todos los bomberos del país son voluntarios, a diferencia de otros países que tienen un cuadro también con mucha vocación, con mucha entrega, pero ya en forma permanente se dedican exclusivamente a ser bomberos, tienen capacitaciones en forma regular como parte de su propio trabajo, la logística que tienen, hablando de equipamiento y maquinaria. Es nueva, en el caso nuestro que estuvimos justamente casi 15 días en Corea, hasta hace unas semanas atrás nada más, un grupo de 18 paraguayos, veíamos una estructura totalmente diferente, ni siquiera es pensar en llegar a eso, sino aprender ciertas cosas nada más, pero sí, son cuestiones que uno no siempre se nos interpela con relación a esto. Hoy ha mejorado muchísimo la capacidad de respuesta, hay muchos bomberos que se han profesionalizado, que se han capacitado y que responden al igual que bomberos de primer mundo, pero siempre la logística es un punto de análisis, tal vez un eslabón débil dentro del proceso. A nosotros nos llegan muchas veces vehículos ya de segunda mano que son donados por otros países, porque en las regulaciones de estos países estos vehículos han llegado a su vida útil. Sin embargo, son vehículos que llegan acá, en algunos casos lógicamente en buen estado, pero el fuego es el mismo en todo el mundo. Los diferentes escenarios de emergencia también son muy parecidos. Entonces, ahí siempre se da un poquito la diferencia entre países, como se dice, primer mundo, y países que todavía estamos en una etapa de tratar de desarrollar, a nivel logístico por lo menos, un buen sistema de respuesta a emergencias. Yo sí destaco, y me toca conocer a mucha gente, y lo he valorado también, gente que no conocía dentro del cuerpo de bomberos en este viaje a Corea, gente muy preparada, gente con una visión muy diferente, sobre todo una visión de apertura. Vos fíjate que a nivel de bomberos, durante mucho tiempo hubo gente que promovió la división entre diferentes instituciones, lo cual hacía que se trabaje de una manera poco organizada. Eso se fue dejando en el tiempo también con el recambio de autoridades y otras personas con una visión mucho más correcta de cómo manejar un sistema de emergencias, y hoy ha mejorado bastante. Fíjate que, de hecho, a nivel municipal, como articuladores de este proceso, hemos trabajado en diferentes escenarios de riesgo. Hemos promovido, por ejemplo, el primer simulacro nocturno en la zona del Mercado 4, que un tiempo después nos sirvió para justamente organizarnos mejor. En incendios que se dieron, hemos tenido una respuesta mucho más eficiente. También en la zona de la Chacarita, que ustedes saben es una zona compleja, siempre hemos hecho un trabajo el año pasado de 7 meses de capacitación a chicos, más de 200 niños de la zona puntualmente de la Chacarita, y hemos hecho un relevamiento en terreno para mejorar la respuesta a incendios. Lo pusimos en práctica justamente hacia finales del año pasado, donde un incendio en la zona del viejo Cabildo, que duró 2 años antes, en una Nochebuena se había dado un incendio ahí, en ese entonces había durado varias horas. En este episodio del año pasado se logró contener el fuego en casi una hora, un poquito menos. Entonces, son señales de que estamos mejorando, y bueno, es parte de un trabajo a veces silencioso porque hubo que silencio. El trabajo en prevención tiene eso, es robarle el protagonismo a la desgracia. Entonces, cuando no es tapa al día siguiente un diario, no se habla de esto en los medios, significa que algo bueno estamos haciendo.
Así es. Alejandro, entonces, 2001 mencionaste que decidiste ser combatiente. En aquel fatídico hecho del 2004, ¿no te tocó trabajar, Alejandro?
Sí, no, el 2004 era mi guardia. Era mi guardia ese domingo. Yo estuve trabajando desde el domingo hasta el día jueves en el Licuado Bolaños. El domingo fue, bueno, la movilización masiva de gente, inclusive de países limítrofes que vinieron a apoyar. Fue una emergencia que superó absolutamente todo lo que conocíamos en materia de reacción a emergencias, de incendios. Hay que decirlo con mucha, creo que con mucha justeza. Fue un escenario que nos llevó al límite de lo que sabíamos hasta ese entonces, y posterior a eso, en los días subsiguientes, desde el lunes, el trabajo más que ya de rescate, obviamente no, penosamente, porque esa es la parte un poco que nos generó mucha impotencia. No había ya personas que rescatar, era el trabajo de extinción en algunos puntos, en algunos focos de fuego, todavía tenía el escenario del supermercado, y desde el día lunes ya era un trabajo de buscar material biológico, prendas, documentos que nos permitiesen identificar a las víctimas. Y fue un trabajo bastante complejo, y que yo puedo destacar que, bueno, hasta hoy es un pendiente a nivel país el trabajo en salud mental. Gran parte, por no decir todos, los hemos respondido, tanto como bomberos y voluntarios de otras organizaciones, han tenido que manejar esas secuelas de manera individual o con lo que sabíamos o podíamos hacer en ese momento. Y fíjate que ese básicamente proceso de estrés postraumático es parte de la dinámica de trabajo en personal de emergencia en otros países. Bueno, y en ese episodio de Bolaños se trató de hacer algo, más bien, y sí hacíamos reuniones espontáneas de catarsis entre los camaradas, las diferentes estaciones de bomberos, que duraba meses esto, porque llegábamos a nuestra casa y no teníamos nadie con quien hablar de lo que habíamos visto, de lo que habíamos vivido, y solamente nuestros compañeros bomberos no podían entender. Entonces, fue también parte de ese aprendizaje que tuvimos, que nos ayudó en algunos casos a cicatrizar esa herida, y en otros casos, lógicamente, ha causado daños. Mucha gente se ha apartado del servicio producto también de ese incendio.
Tremendo, tremendo. Alejandro, en aquel día, ¿ustedes perdieron también algunos voluntarios? ¿Que ahí manejan datos de voluntarios que han perdido la vida también en servicio de aquel siniestro, en aquel siniestro?
No. En el caso puntual, durante el servicio tampoco hubo gente directamente afectada. No manejamos datos de bomberos que hayan fallecido en ese incendio. La institución, en el caso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, tiene 3 mártires, pero son productos de otros servicios en distintos momentos de la historia del cuerpo. En el episodio de Cobolaños, no, puntualmente.
Alejandro, para cerrar, estuviste por Corea también participando en una capacitación, ¿es así?
Sí, becado por COICA, fuimos 18 paraguayos, en mi caso estando como bombero, pero representando a la municipalidad como autoridad competente en materia de prevención. Hubo gente del Cuerpo de Bomberos y también hubo gente de la Secretaría de Emergencia que ha estado participando durante 2 semanas en un curso de manejo de emergencias, becado por COICA. Estuvimos 15 días en un régimen de internado en una academia de bomberos, justamente participando de estas capacitaciones. y por un lado no solo aprendiendo, también hemos podido validar muchas técnicas que se están haciendo uso acá en Paraguay, que se han implementado ya hace tiempo, y que también en Corea se usan, inclusive algunos de los instructores coreanos valoraron mucho algunas dinámicas que usamos en Paraguay, porque bueno, en Paraguay pues la dinámica es siempre más sobre el factor humano que sobre la logística, que no siempre se tiene. Entonces se vuelve mucho más, de repente, eficiente con lo poco que tenemos, y eso lo valorado también de muchos instructores en Corea.
Sin duda hablamos de un factor sumamente importante, el tema de las capacitaciones. En estos casos, ya que hablamos de un grupo reducido que tuvo ese privilegio de ir a capacitarse afuera, y que justamente, como decíamos, se busca que con eso se puedan capacitar a los voluntarios y que después a la hora de los servicios también se puedan mejorar. Ustedes, a la vuelta de estas capacitaciones, ¿también buscan de alguna manera transmitir o lo rescatado, lo traído de allí con sus pares, o cómo es eso?
No, sin duda. Hay dos cosas que sí quiero mencionar. Por un lado, cada institución que fue representando al país como parte de la dinámica de esta beca, primero tenía que remitir una suerte de perfil país sobre lo que se estaba haciendo, y al terminar el curso, como parte, como el compromiso, no es una cuestión opcional, tenía que presentar un plan de acciones, es decir, qué haríamos al volver, qué puntos de aquí a un año estaríamos estableciendo, porque es un proyecto de 3 años, este es el segundo año que se hizo en Corea, y probablemente expertos coreanos llegarían el año que viene a Paraguay para cerrar ese tercer año de proceso. Y lo otro, como este curso fue más bien gerencial, estamos hablando de alta gerencia de emergencias, por ejemplo, fue el vicepresidente del Cuerpo de Bomberos participando, representando con otros bomberos, lógicamente, el señor Fabio Codas, fue el director general de gestión de riesgo de la Secretaría de Emergencia, el señor Eduardo Gómez, y en mi caso de autoridad competente en materia de prevención de incendios. Entonces, más que hacer una capacitación posterior, es ver cómo se gestionan las emergencias, cómo mejorar las políticas públicas de cada institución que estamos representando, y bueno, desde ahí promover algunos procesos. En el caso del municipio, para nuestra alegría, algunos de los procesos que vimos en Corea ya los estamos implementando desde el año 2020, por ejemplo, las capacitaciones comunitarias, articulándonos mejor con los bomberos. Fíjate que desde la municipalidad del año 2020 cambiamos un poco el ritmo de trabajo, salimos del escritorio, salimos de esa dinámica solamente de evaluar expedientes, ya llevamos 14 movilizaciones y 14, es decir, en total actividades, 14 simulacros, actividades de capacitación a nivel comunitario con más de 3.000 personas afectadas. Podría citarte, como te dije, el simulacro del Mercado 4, simulacros de emergencia de la Chacarita, evacuación de la Municipalidad de Asunción, otros edificios, tanto públicos como privados, y es una dinámica bastante interesante que estamos llevando adelante y que está dando frutos. Si bien es cierto, es tratar de ganarle un poco el tiempo a muchos años en que se ha tenido un perfil más pasivo, hoy desde el área de prevención de la municipalidad estamos teniendo un rol mucho más activo. Y bueno, creemos que es siempre en favor de la comunidad, en favor de la gente que más nos necesita, y creemos también que como una consecuencia directa es promover esa cultura de la prevención que evita desgracias como la que estamos conmemorando hoy, lastimosamente.
Sí, totalmente. Alejandro Busó, gracias por tu tiempo y compartir también con nosotros en este día especial. Desearte éxito en el trabajo también ahí en la municipalidad, y también incansable aún tu labor, porque aún estás activo como combatiente, Alejandro, ¿sí?
Sí, un rol diferente. Mira que para mí es siempre agradable y agradezco esta llamada de Filadelfia. Me ha tocado estar trabajando por ahí, pero ya como director de la Cruz Roja en su momento por las emergencias de sequía en el Chaco. Hemos tenido como base estratégica también Filadelfia. Hemos estado por ahí y siempre es grato poder tener contacto con la gente allá. Así que yo valoro mucho este contacto.
Gracias, Alejandro. Que tenga buen día.
Buen día para ustedes también. Un saludo.
Igual, hasta luego. Ahí está Alejandro Busó.